Atravesando muros. La actualidad del mundo hoy. Esto es Fronteras. Fronteras. Con Gustavo Sierra.
Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Sierra y esto es Fronteras, el podcast de Infobae. A Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, más conocido por sus iniciales de MBS, nada lo detiene. Después de ser acusado por todos los servicios secretos del mundo de haber ordenado el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, había tenido unos meses de bajo perfil, pero ahora resurgió mandando a detener a buena parte de su familia por temor a que le disputen el trono y desatando una guerra comercial con Rusia por el precio del petróleo, algo que provocó una crisis económica global.
El precio del petróleo se desploma en todo el mundo en el marco de una guerra entre países petroleros desatada por la epidemia del coronavirus. El viernes pasado, Rusia se opuso a reducir su producción, como reclamaban los otros países de la OPEP, como medida para mantener la cotización del crudo ante la reducción de la demanda mundial. En respuesta a la postura de Moscú, Arabia Saudí, principal exportador mundial, ha desatado una guerra petrolera, reduciendo entre 6 y 8 dólares el precio del barril de crudo destinado tanto a Estados Unidos como a Europa o Asia.
Y en medio del caos, bin Salman dio una peligrosa voltereta en el aire. Después de exigir la reducción de la producción de crudo, anunció que la iba a aumentar en forma unilateral para hacer caer aún más los precios internacionales.
Se trata de la mayor caída desde la guerra del Golfo en 1991.
Esto hizo que algunos de los campos petrolíferos más importantes del mundo pasaran a ser improductivos. Cuesta más extraer el petróleo de lo que se paga en el mercado. Ese es el caso, por ejemplo, del yacimiento argentino de Vaca Muerta. Así lo ve el economista español Daniel Lacalle.
Claramente es una guerra de precios. Ya ocurrió en el pasado, recuerden cuando empezó a crecer la fiebre del petróleo de esquistos, del shale oil en Estados Unidos, que Arabia Saudí decidió producir más y bajar los precios para intentar poner en peligro a un enemigo que aparecía en aquel momento. Se intentó un recorte de producción que hubiera sido un recorte de producción extremadamente negativo para la economía global, porque cuando se genera un recorte de producción que produce un aumento artificial del precio, lo que llevamos es a la economía un doble negativo, es decir, una economía que ya está descontando el riesgo de recesión y el riesgo de crecimiento de algunas de las principales economías del mundo, lo que nos encontraríamos entonces, además, es añadido un shock petrolero que hubiera generado una crisis. Ha sido una mala decisión recortar y ahora lo que nos encontramos es una pelea entre los dos grandes productores, que son Rusia y Arabia Saudí.
Gonzalo Monroy, analista mexicano de mercados energéticos y director de GMEC, ve como un agravante la crisis china.
Estamos viendo dos fenómenos. Estamos viendo que una demanda está todavía muy menguante en la parte de China, el efecto del coronavirus, las guerras comerciales que tenía Estados Unidos, también lo que estamos viendo en Brexit, sobre todo también en la India. Eso implica que tenemos una demanda que no estaba creciendo lo suficiente. Y por el lado de la oferta, la emergencia de los nuevos productores, Brasil, Guyana, obviamente Estados Unidos, pues simplemente van a contribuir a tener unos precios más deprimidos, probablemente en el rango de los 35 o 45 dólares.
The most senior royal detained is Prince Ahmed bin Abdul Aziz. He's the younger brother of King Salman.
Por las dudas, un día antes de desatar semejante colapso económico global, el príncipe saudita se aseguró de que nadie aprovechara la situación para disputarle el trono. Mandó a la cárcel a su tío, dos primos y un ex príncipe heredero. Los acusó de estar preparando un golpe de Estado. De esa manera, despejó el camino de potenciales rivales a su sucesión al trono antes de que su padre muera o abdique. Haysam Amir Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano de España, lo explica así.
Nunca antes en la historia moderna del Estado saudí un príncipe heredero había acumulado tanto poder en sus manos como el que actualmente ha acumulado Mohammed bin Salman.
Dos de los arrestados ya se habían mostrado proclives a disputar el trono. El primero, el príncipe Ahmed, es hermano del rey Salman y uno de los dos únicos descendientes directos de la monarquía saudita que aún está con vida. La sucesión se traspasó por décadas de hermano a hermano hasta que el rey Salman, el padre de MBS, se le ocurrió que ya no debía ser así y nombró como heredero a su hijo. El otro contrincante de cuidado es el príncipe Mohammed bin Nayef, que fue en un momento el príncipe heredero y ministro del Interior, un hombre muy cercano a los intereses estadounidenses. Todo esto entre rumores cada vez más insistentes de que la salud del rey Salman se está deteriorando rápidamente.
Hay visiones contradictorias. Quienes ven a este joven príncipe como una promesa de modernización de Arabia Saudí y un valor de futuro, o también otra visión contrapuesta, es que se trata de un joven inexperto e impulsivo.
No es la primera vez que bin Salman va contra los intereses del poderoso establishment del reino. En 2017, apenas fue nombrado heredero, convocó a los hombres más prominentes del gobierno y las empresas del país a una cumbre en el hotel más lujoso de Riad y les anunció que no los dejaría ir hasta que devolvieran todo el dinero que se habían robado con las coimas. La mayoría entregó sumas extraordinarias mientras juraba vendetta.
Se presenta como un luchador contra la corrupción. Es una de las grandes quejas de la población saudí, que ven mucha corrupción a su alrededor, pero que es algo que hace él, que es algo que es una decisión suya desde su posición de un poder enorme acumulado en muy poco tiempo.
Otros lo ven como un reformista demasiado tibio.
Allowing women to drive is nothing major, really. It's like allowing slaves to drive.
Ali Al-Ahmed, director del Instituto para Asuntos del Golfo, cree que, por ejemplo, permitir manejar a las mujeres, que fue una de las reformas de MBS, esconde lo postergado que están las mujeres sauditas en todos los aspectos. Es como dejar que manejen los esclavos. Siguen siendo esclavos, dice.
Prince Mohammed bin Salman, or MBS, becoming the youth champion.
El analista saudita Faisal Al-Shamari cree que hay que darle más tiempo al príncipe. Es el campeón de los jóvenes sauditas y va a modernizar completamente el reino, asegura.
Very quickly, Khashoggi can be heard saying, I can't breathe. He repeats it again. I can't breathe. I can't breathe. What happens?
Sobre MBS permanece la sombra del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul. Khashoggi ingresó para pedir un certificado que necesitaba para casarse. Fue detenido por agentes especiales del reino, torturado, asesinado y su cuerpo desmembrado. Los servicios de inteligencia occidentales aseguran que hay llamadas entre MBS y el jefe de los agentes en el momento en que todo esto sucedía. Esta es la opinión de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América.
Es un acto de barbarie que no tiene precedentes en la historia moderna. Es decir, que un periodista, columnista importante de un periódico como el Washington Post vaya a un consulado a hacer trámites para casarse en el consulado de su país de origen, en Turquía, y luego nunca más se sepa de él. No conozcamos qué ocurrió luego de haber ingresado al consulado y simultáneamente hay declaraciones del gobierno saudí negando cualquier responsabilidad en lo que le haya ocurrido al periodista Khashoggi. Es un hecho que felizmente ha acaparado la atención del mundo.
El cuerpo de Khashoggi nunca más apareció.
Lo que no calcularon los aparatos de seguridad del régimen saudí es la cámara que filmó el ingreso del periodista Khashoggi al consulado, y no hay hasta ahora registros de la salida del periodista Khashoggi. Eso es lo que probablemente los tiene más complicados.
Abrumado por las evidencias y la presión internacional, el príncipe se tuvo que referir al tema en una conferencia internacional realizada en Beirut.
El crimen fue doloroso para todos los sauditas y para todo el mundo. Es un crimen atroz e injustificado. Arabia Saudita está llevando a cabo todos los trámites legales para la investigación. Los autores serán llevados ante la justicia.
En esos días estuvo en Argentina y un juez amenazó con encarcelarlo. Euronews lo informaba así.
El juez federal argentino, Ariel Lijo, parece dispuesto a abrir una investigación contra el temido hombre fuerte de la monarquía saudí, aprovechando su llegada al país para la cumbre del G20.
Los líderes de los países más industrializados intentaron en esos días despegarse de Bin Salman. El único que le dio un efusivo abrazo fue el ruso Vladimir Putin. El otro escándalo en el que está involucrado el príncipe es la guerra lanzada por sus tropas contra los rebeldes hutis de Yemen. Reed Brody, de Human Rights Watch, lo describe así.
Human Rights Watch ha documentado alrededor de 90 casos donde las fuerzas de Mohammed bin Salman bombardearon mezquitas, hogares, hospitales en Yemen. Objetivos civiles.
A pesar de todo, el príncipe mantiene el apoyo fundamental de Estados Unidos. Esto lo explica el analista Ezequiel Coppel.
Estados Unidos no va a dejar a ellos ahorita porque son aliados económicos y militares, pero también es por una cosa que Estados Unidos está concentrando todas sus armas, o todas sus fuerzas, su mirada sobre Irán. Como que vale todo, puedes hacer cualquier cosa mientras sigas atacando a Irán.
En tanto, el príncipe espera el desenlace de lo que pueda suceder con su padre de 84 años y que cada vez aparece con su salud más deteriorada. A los 34 años, se podría convertir muy pronto en el más joven jefe de la Casa de Saud en toda la historia, en el rey del desierto regado por el petróleo de la península arábiga. También en el monarca más impetuoso, belicoso e imprevisible de toda la Tierra. Soy Gustavo Sierra y esto fue Fronteras, el podcast de Infobae. Hasta la próxima semana.
El mundo ahora. Fronteras.